3, 2, 1. Game over.
Cuando son las 11 y 5 de la mañana, comienza Game Over, el programa de videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM, ese programa que vivió toda la vida comercial de la Engage. Sí, las 3 horas enteras, de principio a fin, desde el que salió hasta que murió.
Exagerado.
Las
3 horas.
¿Exagerado de qué?
Que no eran 3 horas.
Vale, 2 horas 45 minutos, pero
ahí
yo
está,
redondeo.
Ahí
que
está.
En radio te enseñan que tienes que dar las cifras redondeadas, si no la gente no se acuerda.
Especifica, macho, especifica.
Tenemos, sé de muchos oyentes de Game Over que son muy fans de la empanadilla, de la Engage, y nos van a crucificar por esto. Sí, sí, no hagas gestitos, Fools, ya ahora llegaremos a eso. Esta semana ya lo avanzo. En vez de haber 2 secciones después de la noticia, solo hay una. ¿Por qué? Porque hemos grabado el comiqueando. Pobre Joan.
Torpe.
Hemos grabado el comiqueando y se ha grabado mal. Solo se me oye a mí. No sé.
Pero yo sigo diciendo.
Se me oye a mí respondiendo a alguien que no se oye. Maravilloso.
Este es mi amigo invisible.
Amigos, si queréis que se publique la sección de Isako hablando solo cual esquizofrénico, decidlo en el Twitter. No, en serio, decidlo. Y si os gusta, pues se publica.
Sí. Isako loco pun sí, Isako loco pun no.
Exacto.
Correcto. Pero eso también nos dará tiempo a una sección que luego te vas a anunciarse en el sumario por parte de Cupa, que va a ser la vais a tener una puta canción clavada en la cabeza toda la semana, como estoy yo. Pero este programa no se puede hacer solo, este programa viene con un montón de gente, como Aida.
Buenos días.
Uy.
Me estoy clavando a la mesa porque Cupa se está arrimando cada vez más.
Cupa,
¿por qué
te arrimas a la técnico?
Porque el cable de los auriculares no llega más lejos.
Bueno,
no.
Cupa, que también está ayudando a los mandos del programa.
Ey.
Y también nos ha venido a ver Funs.
¿Qué?
¿De qué?
No, estaba alucinando de que dice Cupa, no, es que el cable del auricular no me llega. Y tiene ahí 2 auriculares inalámbricos, muriéndose de risa.
Me alegra que me hagas esta pregunta,
nadie
amigo
te ha hecho
mío.
Esa pregunta.
Es porque no se escucha igual de bien. Es más grave, entonces, el regular los niveles.
Claro,
no,
y tú necesitas la máxima fidelidad de sonido.
Espera, por supuesto. Upa, baja la música.
Por favor.
¿Me estás diciendo que usas esa excusa para ligar? No, es que me arrimo a ti porque los cascos no se escuchan igual.
No, de hecho, es realmente para regular micros, pero este solo le va uno de los dos. O sea, es mono, no es estéreo. Con lo cual, cosa estoy pasando muy mal ahora mismo. Pero bueno, voy a hacer.
Oye, Isako.
Creo que quiere decir algo.
Isako. Tío, no te lo digo de verdad. Sube la sección de Yuan, tío. Súbela. Es que, no, esto lo hace. Porque lo haces tú y dices, qué gracioso el Isako. Pero lo sube otro tío, lo sube un artista conceptual y se hace millonario con la idea revolucionaria.
Sí. Puedes crear tendencia, tío.
Claro, es que, tío.
El en esta sociedad no
eso,
escuchamos.
En el país de las tentaciones lo pondrían como wow, un megatón.
Mira, alguien me está diciendo que avancemos. ¡Ah, casi! Muchas gracias por venir.
Yo estaba pensando en que podías hacer un concurso. Lo subes y que la gente ponga lo que quiera.
Rellena tu propio diálogo.
Rellénale a Isako el propio diálogo. Sí, sí.
Oye,
sí,
mira,
sí.
Para el parón navideño podría ser buena idea, porque así la gente se entretiene.
Sí, sí, sí.
Y servidor de ustedes, Isaac Viana, que conducirá la siguiente hora de Game Over, pero también han venido a vernos todos amigos, como Gecko.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Como Uriol.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
También Artorius. Y también han venido a vernos Johnny, Mer y Mirindo. Y les interesa tanto el programa que inmediatamente se han largado al bar.
Son los más inteligentes de todos los que han venido hoy.
Y esa gente se va a perder un sumario que nos va a presentar ahora mismo Cupa.
Buah, noticias y en lo que nunca. Gracias, Isako, devolvemos la conexión.
Dile que va en lo que nunca. Dile que va en lo que nunca, por Dios.
Esta semana, aparte de las noticias, que comentaremos cosas que han pasado en el mundo, tendremos en lo que nunca de la mano de Funs y hablaremos del nacimiento del Daytona USA.
Luego quizá también hablaremos de la bata de Funs.
¿Qué es la bata de Funs?
Su pipa.
En su sección lo explicamos.
Ahí.
de noviembre, 15 de noviembre del 2001, sale al mercado una cosa que creo que poquísima gente tenía fe en ella. Yo no la tenía. Yo no la tenía, y especialmente porque en aquella época le dábamos muy fuerte a 4chan y hacíamos muchas bromitas. No sé si estaba 4chan entonces, pero al poco estaba y se hacían muchas bromitas. El 15 de noviembre de 2001 sale al mercado la Xbox, la consola de Microsoft, la apuesta del gigante de Redmond por entrar en el mundo del videojuego doméstico. 15 años ha cumplido este sistema, la primera de las tres generaciones de Microsoft. Una consola que, bueno, digámoslo así de claro, no, cuando entró nadie tenía mucha fe.
No daban un final, duro por ella, básicamente.
Exacto. A pesar del enormísimo precio, entró además con muy mal pie, 480 euros, que inmediatamente tuvieron que bajar a 300, y a todo el mundo que había comprado de primera jornada le regalaron dos o tres juegos de su catálogo. Pero que poco a poco se ganó el corazón de los jugadores. Le pegó una competencia bastante dura a la GameCube. La PlayStation 2 fue otra liga, es una cosa muy loca, pero a la GameCube le compitió bastante fuerte contra ella. Y también compitió a nivel de catálogo, porque si bien hoy día se habla muchísimo del catálogo de la GameCube, también se recuerda muchísimo el catálogo de la Xbox. Tiene algunos títulos exclusivos que ni siquiera hemos visto portados a otros sistemas, ni siquiera al PC. No sé cuántos de vosotros la vivisteis o cómo visteis el lanzamiento de la Xbox. ¿Alguno de vosotros, Mark?
Yo la consola efectivamente no confié en el principio, no vamos a engañar, vamos a decir la verdad,
bueno,
como es.
Pero tú eres ceguero y tú no confías en nada.
Pero ahí está el tema de que yo no compré la Xbox de salida, y fue bastante después, pero yo compré juegos de Xbox antes que tener la Xbox. Porque fue, me acuerdo, un día en el MediaMark, estaba el MediaMark recién abierto, o sea, va muy poco en España, y llego a MediaMark y veo que hay juegos de oferta, y veo que de todos los juegos de oferta todos son juegos de Sega. Me quedé alucinado, estaba Panzer Dragoon, estaba el Shenmue, estaba Gun Valkyrie, estaba Otogi.
¿Pero estaba con la portada normal o la portada blanca?
Portada normal.
Ah, vale, porque la blanca sé que no la compras loco.
No, pero que de repente me coño, en ese momento tuve como un flash y pensé, pero Dios mío, es que esto es... Claro, Dreamcast ya era historia. Esto es el segundo advenimiento de Cristo Sega resucitado.
¿Pero qué estabas pensando? ¿Que si estaban cargándose los juegos de Sega, Sega ya iba a desaparecer del todo? ¿O qué?
No lo sé, pero vi que todo era un catálogo de juegos de Sega y pensé, coño, a ver si... Y me acuerdo que compré todos los juegos y al cabo de unos días ya me compré la consola.
O sea, tú te compraste la consola por Sega.
Sí.
Y simplemente porque te habías comprado un juego de Sega y decías, ¿qué hago con ellos?
Bueno, no, pero era como para muchos segueros, nos dimos cuenta en cierto momento, cuando llevaba medio año, un año en el mercado, nos dimos cuenta de que efectivamente esa Sega que pensábamos desaparecida había apostado más fuerte que para ninguna otra, apostó fuerte para la Xbox y la pillamos. Puedo contarte una anécdota muy graciosa sobre Xbox, de nuestro amigo Ramón Nafria, de NAE, que fue muy gracioso porque en aquella época, año 2001-2002, estábamos NAE y yo y otras personas, tú también estuviste por ahí, Shaco, alguna vez, trabajamos en una revista online llamada ONED.
Sí, hombre, yo trabajé allí también.
Efectivamente. Y NAE siempre decimos que fue el más listo de todos. ¿Por qué? Porque en la redacción éramos varios redactores. Y cada uno, pues, no tenía la Play 2, no tenía la Cube. Pero solo él se compró una Xbox. Y años más tarde nos confesó, bueno, una confesión de risas, en plan cachondeo, y decía, claro, era todo formaba parte de un plan orquestado.
Bueno, NAE, a todo lo pasado todo es un plan orquestado.
Porque
¿eh?
Sí, ahí está. Pero al ser el único redactor de toda la casa que tenía una Xbox, ¿qué pasaba? Que todos los juegos que llegaban a la redacción se iban para NAE. Con lo cual el tío en apenas un par de años tenía una colección de juegos de Xbox que te cagas.
Mira, pero también te voy a decir una cosa. Yo analicé juegos para ONED. El primer juego que analicé fue el Psychic Force 2097 para PlayStation 1. Me enviaron una copia pirata. Y yo dije,
pero lo envió Sony la copia.
Sí,
pirata,
lo jodido. Le dije al editor, oye, perdona, simplemente que os hacía gracia tenerlo y me habéis hecho una copia para mí. Y dice, no, esto es lo que nos ha enviado la distribuidora. Me estás diciendo que la distribuidora ya planea que las páginas web profesionales, porque en aquella época no existían los blogs,
no.
Recuerdo, no se habían inventado no habían CMS, no. O eran muy caseros. Ya dan por hecho que los redactores de todas las revistas tienen PlayStations pirateadas.
Pues sí. Un poco así.
Puta locura.
No, pero era muy gracioso ver toda la colección de juegos de Xbox de NAE, que ahora no la tiene, no la conserva. Era básicamente una colección entera. O sea, tenía todo el catálogo de la consola en su casa y vamos a jugar y claro.
Pero es muy gracioso, a mí me resulta muy gracioso de que tanto Nintendo como Sony le han felicitado los 15 años a Microsoft.
Y Sega.
Y Sega también. Bueno, Sega también porque también. Mucho dinero le vino por ahí. Claro. Pero a mí me resulta muy gracioso porque, primero, Microsoft intentó comprar a Nintendo para meterse en el mundo del videojuego, como no lo consiguió, acabó haciendo la Xbox, así un poco resumido. Y Microsoft le hizo la vida imposible a la Play 3. Tardó muchísimo la Play 3 en imponerse al final de la vida a Xbox 360.
Pero es normal.
Y sobre todo porque Xbox 360 redefinió el concepto de juego online en consola.
Totalmente. Sí,
totalmente. O sea, de servicios más, online, de todo, lo redefinió ellos.
Lo que más revolucionó Microsoft fue el tema del online desde la Xbox One y sobre todo la 360. O sea, cambió totalmente lo que era jugar con gente.
En Xbox One nadie daba un duro, por lo que pagar.
Se lo hizo Sega.
No, porque Sega lo hacía gratis.
¿En la Dreamcast?
Sega lo hacía gratis.
No, pero lo que te decía, que es normal que se feliciten entre ellos. En el fondo, nosotros vemos las batallas de consolas como algo muy personal, muy propio, que están ahí peleando, están enfadadísimos, pero en el fondo no dejan de ser trabajadores, que para ellos son como políticos. Tú ves izquierda y derecha, pero luego se dan la mano, ¿no?
Sí. Y esto tampoco es tan raro, es decir, los equipos de Firefox y Internet Explorer envían pasteles cuando es el aniversario de cada uno de los navegadores.
Sí, normalmente tarda un poco más en enviarlo el de Explorer, pero bueno.
Sí.
Y el de Firefox llega roto, pero bueno.
Sí.
Pero es curioso. ¿Quiénes la tuvisteis durante su vida comercial? Tanto tú. No. Tú y yo seguro, Mark. Y yo seguro. Cupa sé que no, porque me lo dijo el otro día, que claro, ya era demasiado pequeño.
Yo
claro, es lo que decías sobre los piques. Para ti, para mí. Ya habíamos visto como cinco guerras antes.
Perro viejo.
Es que la guerra gorda, la de Mega Drive y Super Nintendo, fue la gorda. Luego ya todo lo que vino después.
No, la gorda para en España, la primera fue entre el Spectrum y el resto.
Bueno, pero ahí sí que...
Y luego los amigueros, que eran cuatro en España, que eran... Los
pibes. ¡Somos las divas!
Artorius está haciendo señas conforme él la tuvo. Me sorprende porque es muy joven.
Sí, pero entonces entiendo que tú tuviste...
No, yo tuve Sony. O sea, yo era como el 99,9% sí, Play 2, sí.
Yo soy PCero. Mis únicas consolas son una Wii U. Perdona. Hay una Wii y una Super Nintendo.
Perdona, pues esa época fue la peor del PC. Fue la peor del PC porque ya no hablamos de como pasa hoy día, de que se habla muchas veces de que se reciben ports mal hechos para PC. Es que en aquella época, muchos juegos que eran de PC, como pasó con Deus Ex, como pasó con Thief, hacer las secuelas, dijeron, oye, que el mercado de las consolas es lo que peta, vamos a consolizar el estilo de juego. Y muchísima gente reniega de Invisible War o de Thief 3 precisamente por esos detalles. Aparte de luego las conversiones horrendas que de Metal Gear Solid y de Final Fantasy VII, que eso ya venís desde los 90, de Resident Evil 2, etc. ¿Tú qué tuviste?
PC.
¿Tú también PC?
Sí.
Pero, o sea, tú ya has roto...
Espera,
¿te has dicho que este programa era PC, no? Porque tú, Koopa, entiendo que también tirabas mucho de PC.
Bueno, yo era de Play 2, pero me la compré bastante más tarde y aguantaba bastante con Nintendo 64. Ya me voy bastante más para atrás.
O sea, tú en esa generación eras de Nintendo 64.
Sí, claro. Yo era un poco un híbrido un poco raro. También es verdad que era más joven, allá en de los mares del tiempo, o sea que tampoco...
Un día, si me permitís, haremos un lo que nunca de Xbox. Porque me hace gracia lo que comentas, es un poco como lo que se da por oficial, que es esto, ¿no? De Microsoft intentó comprar Nintendo, entonces no pudo y dijo, bueno, pues me monto mi propio casino con Furces y demás. Pero no es exactamente así, tú mismo lo has dicho. La historia es mucho más enrevesada y lo que dices, coño, es un proyecto grande, es un proyecto en el que se dejaron muchísimo dinero. O sea, la presentación, el otro día lo veía, que la presentación oficial de la consola, Bill Gates salió al escenario con The Rock. Con Dwayne Johnson.
En aquella época presentaron
la consola con Dwayne Johnson. Se dejaron un pastizal impresionante. Y la realidad es que es una consola cuyo proyecto, cuyo origen, cuya semilla es un tío de Microsoft que había fracasado en los videojuegos, literalmente. Había fracasado en los videojuegos y por eso entra en Microsoft, Seamus Blackley, si no recuerdo mal. Y un día en el avión, yendo en el avión, pensó: ¿y por qué Microsoft no lanza una consola de videojuegos? Y ahí es el germen, ahí empieza todo. Empiezan a subir la escalera. Empieza a subir peldaños en la escalera de la dirección de Microsoft. Y al final esa idea coge arraiga, ¿no? Pero es un proyecto casi que te diría hasta casero. O sea, que un tío en sus ratos libres se inicia, proyecta y al final consigue convencer a Bill Gates de que eso tiene futuro.
¿Te das cuenta que al ser una cosa que se criticó muchísimo, que decían, es que una Xbox es un PC? Era una proto Steam Machine.
En el fondo sí, porque de hecho lo idearon, lo pensaron como una consola, sobre todo viendo de la experiencia con Sega y Dreamcast, ellos querían hacer una consola que fuera en esencia un PC para que los desarrolladores tuvieran, vamos, súper sencillo, y en el que las conversiones de PC a Xbox fueran, vamos, inmediatas casi. O sea, sí. Esa es la idea. Es la idea,
es la idea que no se lleva a cabo porque hay un catálogo maravilloso en Xbox que no podemos disfrutar. Correcto. Porque ni se. Pues, Microsoft persigue muy bestia, pero muy fuertemente a los desarrolladores de emuladores. Uh-huh. Y por el otro lado, no se ha emulado en ninguna parte. Y por otro lado, su catálogo, pues mira, Jet Set Radio Future. Jet Set Radio Future, que soy un mega fan de Jet Set Radio Future. Que tú, o sea, igual que tú de Nintendo eres de Zelda, yo soy de Sega de Jet Set Radio. Que no puedo jugarlo. Es que no puedo jugarlo. Porque no está ni siquiera portado.
No, no.
Y no entiendo por qué no. Nadie lanza eso. De hecho, Sega está haciendo ahora una encuesta. Y están todos los fans de Jet Set Radio diciendo botada Jet Set Radio Future. Que la. Perdona, yo botada Jet Set Radio.
No
que
me extrañaría. No me extrañaría que ese código se haya perdido. Pero, no nada, pero nada,
hombre, sería un poco raro. Pero sí que están hablando mucho últimamente que el proyecto Scorpio será retrocompatible, entre otras cosas, con la Xbox original. No. Pero claro, todos sabemos de que, al igual que Sony, al igual que Nintendo, no va a permitir que corras tu disco. Lo que va a hacer es, no, tenemos aquí la ROM y paga de nuevo por el juego. Pero oye, que aunque todos nos quejemos de Nintendo, yo por un Jet Set Radio Future pago lo que haga falta.
¡Mato!
¡Mato! Total, ya pagué por el remaster este de HD del Jet Set Radio normal, de 1, o sea que. Pero bueno, la Xbox que dio muchísimos chistes en internet, la Xbox que nadie dio un duro y que al final se hizo un hueco.
Era más grande que Osaka, tío. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso?
Xbox es huge.
Joder, si me estás diciendo que tuvieron que coger a The Rock para que pareciera pequeña, tío, ahí en la presentación, tío.
¿Os acordáis del mando?
El mando.
Yo cuando me compré la consola venía el mando y me pasé el Jet Set Radio Future porque mis cojones me lo pasaba con ese mando, pero era horrible. Jugaba mejor con la palma de la mano moviendo encima del stick,
me acuerdo,
desplazándolo.
No recuerdo quién fue en internet, en aquella proto-internet de páginas web en plan chorra, que hubo uno que hizo el análisis de cuántas mandarinas debían caber en tu mano para sentirte cómodo.
Es que esa es la coña.
Tiene unas cuantas, ¿eh?
Al cabo de un tiempo, Abraham Volcano, otro ex colaborador de Game Over, se compró la Xbox, pero ya venía con el mando japonés, que es un mando un poquito más pequeño. Lo intercambiamos. Porque a él no le iba cómodo el pequeño, él iba el cómodo el grande. Y su respuesta era, porque yo puedo coger 5 mandarinas. Correcto. Con una mano.
Que era fascinante el hecho de saber que el mando, que al final se convirtió en el mando estándar de la consola, ese era el mando japonés. Porque el mando era tan grande que los japoneses, que son más chiquitingos en general, no podían llegar a los botones.
Pero si no podía yo, que soy occidental, me cago en Dios.
Y es fascinante que pensaron, es que el mando que ha quedado como el mando de toda la vida, el mando que todo el mundo recuerda, no es ese el mando.
No es ese.
Ese es el mando japonés.
Pero eso pasó igual con la Play 1.
Cierto,
todo el mundo recuerda DualShock y es mentira.
Es verdad.
La PlayStation salió con un mando puramente digital durante muchísimo tiempo. Es decir, el DualShock fue como una respuesta al mando analógico de la Nintendo 64. Pero el primer mando analógico, ¿te acuerdas? Que sacó Namco para jugar al Ridge Racer. Era uno que retorcías.
Es verdad.
Que tenía un cilindro ahí en medio.
Lo encuentras en el Cash Converters por 2 euros. Ese mismo mando.
Es horrible. Pues es un pedazo. Es una parte de la historia del videojuego.
Lo es.
Pero bueno, Xbox, bromitas, mitos, bromas sobre el tamaño, etcétera. Es la encuesta de la semana, ¿no? Casi dime qué encuesta tenemos.
Pues la cuenta de esta semana
es...
te has currado, ¿eh? Te la has currado.
En Game Over no nos curramos las cosas, no está marca de casa. Ya.
Pues bueno, la pregunta de la semana es: ¿Xbox es?
Vale. ¿Qué es?
Currado,
¿qué
es? Currado.
Chan, chan. La primera opción es:
De antes de nacer yo.
Entonces no deberías estar escuchando este programa porque son 15 bonos. Años. Bonos, y este programa es para 18.
La segunda es: ¿la X es de porno? ¿Eh? ¿Es de porno? ¿Eh?
Mucha gente engañada, ¿no? Sí, pero
¿cuál? ¿La primera o la segunda X?
La primera. La primera es mayúscula. La segunda es... Falta la tercera para el triple X.
Te fastidio el chiste y te digo dónde viene la X.
Sí, por favor.
¿No sabes dónde viene la X de Xbox?
Supongo que del mismo sitio que la de MSX, que es que nadie lo sabe.
No. Luego te lo cuento.
Vale.
Lo he leído.
Vale, la tercera...
Lo que corre el Jet Set Radio Future.
Eso. Que quede claro. Es la máquina del Jet Set Radio Future. Lo demás es accesorio.
Estoy de acuerdo.
Y como última respuesta...
Hugh. Eso es para los más veteranos. O sea, si realmente conoces la Xbox, eres el tan veterano como a reconocer los chistes de 4chan. Los habrás visto.
Sí, lo de escribir mal, sí.
Más grande que Osaka, más grande que Japón, más grande que la Tierra.
¿Quieres que la publique o...?
Publícala.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí.
Venga.
Está la Tierra, está Urano, está la Xbox y está el Sol.
Está
en ese orden.
Está tu ano, has dicho.
Sí.
Vale, a ver.
Bueno, Pero no ha sido lo único que ha ocurrido esta semana. También ha ocurrido que el FBI, gracias al apoyo de Austin Alcalá, que es miembro del grupo Xbox Austin Underground,
¿cómo?
Ha sentado en el banquillo Austin Alcalá.
Lo fueron a llamar, es, oye, ¿dónde está Austin? No, estoy aquí debajo en la puerta de Alcalá.
De Alcalá.
Correcto. Bueno, Austin Alcalá, que es yankee.
Es yankee.
Pues gracias a su colaboración han sentado a Anthony Clark y otros tres cómplices suyos en el banquillo, acusados de hacer ingeniería inversa del FIFA 14 usando un kit de desarrollo de la Xbox, generar un programa gracias a esta ingeniería inversa que generaba partidos simulados contra los servidores de Electronic Arts y de esa manera sacaban moneda virtual del juego. Revender esta moneda virtual en los mercados negros.
Qué malotes,
con el que amasar de 15 a 18 millones de dólares.
Joder, sí, esto es el crimen, tío.
Sí, malotes.
Tontos no son.
Cuando fueron, se encontraron en la cuenta de uno 3 millones y medio. Dinero en efectivo a expuertas. Ordenadores, consolas, gadgets y un Lamborghini. O sea, te estaba riendo, ¿eh? Te estaba riendo.
¿Esto que Breaking Bad o qué pasa?
Dinero a expuertas de Alcalá.
¡Todo encaja!
¡Fuera!
Espera, que le bajo el micro,
Breaking Bad no sé, pero Breaking A estaban haciendo.
Joder con Austin, tío.
18... No, Austin de Alcalá, no. Austin es el que ha ayudado al FBI a pillar a esta gente. O sea, Anthony Clark y otros tres cómplices sin nombre.
¡El topo!
¡El topo!
El topo Austin.
Xbox Underground precisamente es un grupo de hackers. Y creo que también han tenido problemas con la justicia, me parece, en alguna ocasión.
Si desea encontrarlos.
Pues fíjate la tontería esta de... ¡Ah, jaja! ¡Me han pirateado el juego! ¡Jaja! No, se han sacado 18 millones de dólares. Claro,
y un puto Lamborghini.
Y Electronic Arts está un poquito... Está ahí.
No lo entiendo por qué.
No deja de ser un problema de seguridad.
Sí, pero es curioso. Es decir, cuando hablamos de robo, ¿a qué nivel hemos llegado? De hacerse millonario pirateando el sistema de online de un juego.
Es maravilloso.
Kyo, además, haciendo ingeniería inversa, yo siempre me imagino un montón de ingenieros haciendo el pino, tío.
Oye, en serio, esto es más rentable que minar bitcoins.
Sí, es verdad. Qué heavy, tío. Me parece muy heavy. Primero lo Austin Alcalá, Anthony Clark.
No, pero tú imagínate el proceso de esta gente para llegar a esta conclusión. Es rollo, vale, el servicio me está dando dinero del juego. Voy a aprender cómo funciona para básicamente meter algo entre medio que me esté falseando las peticiones, hacerlas bien,
sí.
Que todo esté en orden, que me envíe a mí el dinero y luego moverlo. O sea, fíjate.
No deja de ser muy distinto a la especulación con los cromos de Steam y el ir revendiéndolo. Yo lo dejo ahí. Es blanquear bitcoins y blanquear dinero inexistente.
Sí. El hecho es eso, que 18 millones de dólares. Es una investigación que llevan 3 años detrás de esta gente hasta que han podido sentarlos en el banquillo. Así que... Impresionante. Estos 18 millones creo que los he ido muy bien a Virtual Toys, que se declara en quiebra. Virtual Toys, la empresa española que se fundó en 1995 según la prensa, o 1984 según su propia página web. Bueno, aunque no
según la Guardia Civil fue en 1990.
Son conocidos por haber hecho los juegos de Torrente, los Imagina Ser Diseñadora de Moda, Imagina Ser Veterinaria y Horseth.
Torrente lo comentamos aquí.
Sí, Torrente, cuando era novedad.
Torrente el videojuego.
Está francamente bien, ¿eh?
Y dicen que el mayor problema ha sido que su último juego no ha funcionado nada bien. Pirates, Treasure Hunters, que es un juego online. Pero es curioso, porque esta situación ya se habló en un artículo bastante polémico en el diario Confidencial en julio.
Cierto.
Y les criticaron muchísimo por hablar del tema. Y mira, al final tenían razón, han presentado el concurso de acreedores. Ahora, también está toda la prensa diciendo que son pioneros y diciendo, ¿pioneros de qué? Porque si en empresas de 1995 había al menos como una quincena de empresas antes del videojuego españolas. Pioneras no son. No sé, son veteranos en todo caso.
Es terrible porque eso ha dado mucho que pensar. Porque si una de las grandes, que al final es lo que es, una de las grandes empresas de videojuegos de nuestro país cierra, es un drama importante, porque no solo es el hecho de que muchas empresas estén cerrando, que son muchísimas, sino que las universidades están hasta arriba, literalmente, hasta arriba de gente que quiere hacer videojuegos, y llega un momento que todo el mundo se lo pregunta, dice, ¿quién va a absorber esta cantidad ingente de
personal? En todos los
personal?
Eventos que voy de videojuegos profesionales, siempre comentan este mismo tema, de la cantidad de gente que está saliendo... contra la cantidad de empresas a las que pueden acceder. Pero es que hay otro problema que también se discute a veces, que en España hay una anomalía respecto a otros países entre el número de empresas que existen contra el número de facturación que hacen. Es decir, tenemos más empresas que otros países, pero facturamos menos que otros países. Y eso no es lógico. Es mucho amateurismo, mucha empresa de un solo hombre, etcétera, etcétera. Pero que también el problema es, hace mucho tiempo que no íbamos a hablar de las grandes. ¿Qué pasa con los de Castlevania? ¿Qué pasa con Mercury Steam,
es verdad.
¿Qué sí, pasa? Señor. Es decir, no sabemos qué ocurre en la industria. A ver si los próximos 2 años la cosa mejora, la verdad. Todo lo que quiso saber sobre los videojuegos y nunca se atrevió a preguntar. Una sección que entre otras cosas, hay una cosa que sí que nos atrevemos a preguntar.
¿Qué?
Y es la relación entre Daytona USA y tu bata de guatiné.
¿Qué pasa con mi bata
y la pipa de caramelos?
30 euros en el Carrefour,
la
tío.
Pipa que te vino por Tokyo Tread.
Me vino por Tokyo Tread,
que yo también la tengo, sí, en casa. La bata que has colgado en tu canal de YouTube explicando la anécdota de Daytona. ¿Puedes recordarla rápidamente? Porque la has explicado mil veces en la radio.
No, os vais al canal y me hacéis like.
Bueno,
pues voy a contar la anécdota de Daytona. Tengo que contar cosas de Daytona, pero eso no. Iros al canal y hacer like y subscribe, hombre, qué barato.
Bueno, pues vais al canal de Funs. Nunca me acuerdo de direcciones.
Es que, yo tampoco me acuerdo
de dirección. En su día poniste el Funsupotto, que es complicadísimo.
No me acuerdo yo de mi dirección de YouTube, soy así de penoso.
Buscáis a Funs en YouTube y ya está. La anécdota de Daytona.
Sí.
Y luego le preguntáis por la bata.
La bata y la cube, la GameCube al fuego. La cube.
Que han hecho ahí un zoom dramático a la cube.
Oye, que esta semana se ha presentado Daytona USA 3. Sí. Todo viene de ahí, ¿no? Y yo estoy muy contento. Estoy súper contento, me subo por las paredes. Están en la oficina hasta las narices, me paso todo el día cantando la canción de Daytona USA. Porque claro, está todo
cabrón
arriba.
O sea, me estaba mirando el guión de camino a la radio y empezaba en mi cabeza, empezó a venir el tema de Daytona y no me lo he podido quitar de encima.
Claro. Así que como estamos con este ánimo daytonesco tan bonito y tan hermoso, pues vamos a dedicar la sección de hoy al nacimiento de Daytona USA. Vamos a hacerlo con buena música, por favor, maestro, adelante.
Y ahora os vais a pasar todo el día con esto metido en la puta cabeza.
Sobre todo
como
cuando
un gusano.
Sobre todo cuando te diga el secreto detrás de esta canción. Esta canción tiene un secreto detrás.
Tiene un secreto.
Que no te lo puedes ni imaginar.
El secreto del Ibérico.
El secreto del Daytona. Luego iremos. Ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo, como de costumbre en esta sección. Y vamos a 1992 aproximadamente. Un momento en el que Yu Suzuki, el hombre de AM2, el hombre de Sega, es el rey indiscutible del arcade, gracias a juegos como Virtua Fighter, sin ir más lejos, o también por el inusitado éxito de Virtua Racing. ¿Os acordáis de Virtua Racing?
¡Qué polígrafos!
En su día Virtua Racing planeaba, bueno, el objetivo de eso era una demo técnica. Ellos tienen esa nueva placa, la Model 1, una placa pensada para hacer básicamente juegos 3D, y quisieron probarla con algo sencillo de hacer, y eso básicamente era Virtua Racing, una demo que les gustó tanto que al final vio la luz como juego independiente.
Últimamente, entre vídeos y demás, estamos hablando de muchas demos técnicas que se convierten en juegos de salida.
Sí, 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 pues esto es uno de ellos, efectivamente. Y la máquina triunfa, es una máquina que triunfa, y con razón, porque francamente era un juego muy divertido en la esencia de Yu Suzuki, velocidad desenfrenada, y Sega. Es una máquina que incluso le va a dar mucho uso, porque poco después de aparecer Virtua Racing va a aparecer Virtua Fórmula, que es básicamente lo mismo pero con 8 máquinas juntas de Virtua Racing, que llegamos a ver incluso en Barcelona. Ahí, aquí eran 4.
Sí.
Aquí eran 4, pero imaginaos, 4, pero eran las 4 carcasas de Fórmula 1
que se movían,
una, que se movían una al lado de la otra, 8.
Que tenían cámara de vídeo.
Correcto.
Y tú podías ver desde fuera. La de 8 creo que además tenía un comentarista,
sí,
o algo así.
Sí, señor, sí, señor. Claro, Suzuki con Virtua Racing se convierte de nuevo en el rey de la velocidad. Después de OutRun, después de Space Harrier, después de Hang-On, pues ahora ya Virtua Racing vuelve a ser el rey de la velocidad indiscutible en los arcades. O eso creía él. Eso creía él, porque madre mía, alguien, un descerebrado, un infrahumano,
¿Cómo osa
hacerle competencia a Yu Suzuki en su propio terreno. ¿Y sabéis quién es el que intenta hacerle competencia? Es Namco. Namco había estado trasteando hasta entonces, en los últimos meses, en conseguir un simulador de conducción de ultimísima generación, que fuera incluso mejor que Virtua Racing. Y tras varios intentos, consiguen un juego que realmente es revolucionario. Ridge Racer, el primer Ridge Racer, que tenía, es verdad, una sensación de velocidad que no tenía nada que envidiar a la de Virtua Racing, pero es que además, gráficamente era mejor.
Era impresionante.
Contaba, es uno de los primeros juegos que cuentan con mapeo de texturas, algo inédito en la época. Namco lo vendía en su momento como el simulador de conducción más realista de la historia. Y por si fuera poco, no solo es el hecho de que Namco tuviera la osadía de decir, hago un juego mejor que el de Yu Suzuki, sino que Yu Suzuki, que era conocido por sus mega máquinas recreativas, Namco dice, pues vamos a hacer algo que haga sombra a esas máquinas. Que Yu Suzuki pone una carcasa entera de un Fórmula 1 en medio del recreativo, pues nosotros vamos a poner un Mazda, vamos a poner una réplica de un Mazda completa con una pantalla casi de cine y vamos a poner a jugar al juego ahí. Y efectivamente, eso lo vimos en Barcelona, en el New Park de las Ramblas, había ese Mazda completo que podías jugar y era una sensación increíble de velocidad.
Eso tenía un problema.
¿Cuál?
No sé si nos trajeron la versión inglesa o japonesa, pero se conducía a la derecha. Y me ponía muy loco eso.
Es verdad. Suzuki, claro, ante esto, Suzuki se cabrea. Suzuki está enfadado.
Espera. Suzuki es un poco diva, ¿eh?
Hombre, pues sí, Suzuki está enfadado, está muy enfadado porque, a ver, ¿quién se atreve a hacerle sombra a él?
¿A él? ¿Cómo se atreve?
¿Cómo se atreve, Namco? ¿Pero quiénes han creído estos infrahumanos?
Por favor, Mar Ferrero Rocher para la diva.
Él lleva trabajando toda su vida en los arcades de conducción molones y se... Bueno, se van a cagar. En Namco se van a cagar. Suzuki declara la guerra a Namco. ¿Y cómo se declaran las buenas guerras? Llamando al ejército. Bueno, siendo fieles a la verdad, no fue Yu Suzuki quien llamó al ejército, sino el ejército a Yu Suzuki.
Espera.
Esto es verdad, ¿no?
En su radar apareció una alarma de diva. Alarma de diva nivel 5. ¡Defcon 1! ¡Defcon 1!
No, pero esto es un aspecto muy interesante de la historia del videojuego. Una cosa que a mucha gente le sorprende es saber que efectivamente hubo una época en que el ejército y la industria del videojuego estuvo muy ligada.
Bueno, creo que nunca, siempre han estado.
Siempre han estado ligados, efectivamente. De hecho, ya en los 80 y en los 90 había una relación, por ejemplo, entre Atari y el ejército de los Estados Unidos, básicamente por una cosa, por la simulación.
Exacto. Es decir, el Army... No me acuerdo cómo se llama.
El de los tanques.
No, el de los tanques no. Es un programa de simulación de guerra. Uh-huh. El Army, no me acuerdo ahora, se me ha ido en la olla. Que es muy bastante realista, pero que es también, al mismo tiempo, una herramienta de reclutación del ejército americano. Sí. Para que la gente se acostumbre a hacer esas cosas, le vea que le gusta y quiera apuntarse al ejército.
Atari tenía la máquina recreativa aquella de los tanques, que no recuerdo su nombre, que hicieron una versión con unos cuantos cambios para el ejército de los Estados Unidos. Lo que quiero decir es que el ejército americano, desde los 70, había mostrado interés por los videojuegos pues de combate, porque en teoría les permitía entrenar a sus soldados pues en un entorno pues más barato, amigable, controlado, efectivamente. No podían situarles en situaciones de peligro sin que estuvieran realmente en peligro. Y no solo el ejército, también las empresas privadas que trabajan para el ejército de Estados Unidos. Hay en Estados Unidos toda una industria armamentística privada que se dedica a trabajar para el ejército de Estados Unidos. Como, por ejemplo, Lockheed Martin. Lockheed Martin es una empresa que se dedica, pues nada, es una empresa que, una empresa familiar, una empresa de barrio, que hace pues sistemas de guía de misiles, hace jets de combate, como el F-22, es el contratista militar más grande del mundo, trabaja para el ejército de los Estados Unidos, y son ellos los que llaman a SEGA. O sea, estamos hablando del tío que hace jets, el F-22 llama a SEGA para ofrecerles una propuesta de negocio.
Antes Gecko ha dicho de broma, fuera de micro, Gila diciendo, está el enemigo. Tal cual, tal cual era la llamada.
Y llaman a SEGA porque Lockheed Martin hacía y sigue haciendo en la actualidad simuladores de combate, sencillamente. Y allá a principios de los 90, ellos tenían un simulador de combate de tanques que dicen que era súper realista. Lo utilizaban realmente en el ejército de Estados Unidos para entrenar a los tanquistas, ¿no? Y el problema...
A los conductores de tanques.
Se llama tanquista, ¿no? ¿Sí? Se llama tanquista, sí. Y el problema de este simulador, que era tan realista, tan perfecto y tan detallado, es que era muy caro. Era muy caro. Y Lockheed Martin, a pesar de trabajar para el ejército, es una empresa privada. Y como empresa privada quiere hacer el máximo beneficio que pueda. Con lo cual dice, oye, ¿qué hacemos con esto? Esto sí, vamos a vender 4, 5, 15 unidades al ejército, pero no nos va a amortizar los gastos. ¿Qué podemos hacer? Pues oye, como somos una empresa privada, podemos vender esta tecnología a quien nos dé la real gana. ¿Por qué no hacemos videojuegos? Los ejecutivos de esta empresa, de Lockheed Martin, fundan una subsidiaria, la típica escena esta de montar empresa satélite, que se llama Real 3D, que básicamente se funda con este propósito: vender tecnología militar, esto es heavy, vender tecnología militar a los arcade para que puedan hacer pues sus mejores videojuegos y más interesantes. Esto, había una pregunta, le hicieron una pregunta a uno de los empleados de esta empresa en el momento, le decían, claro, el ejército de Estados Unidos ¿qué opinaba de que una empresa armamentística vendiera secretos militares, que es al final lo que es? ¿Qué opinaban de que vendieran secretos militares a una empresa que hace el Sonic, por ejemplo? ¿Qué opinan?
A una potencia extranjera.
A una potencia extranjera, además. ¿Qué opinan? Y decían, no, el ejército está totalmente de acuerdo con esto, porque ellos tenían una especie de organigrama, uno de estos organigramas empresariales tan, que yo nunca he entendido muy bien, que decía, al trabajar para terceros, como es el caso, ellos tenían un feedback y este feedback les servía para mejorar el producto y al mejorar el producto lo vendían de nuevo al ejército de Estados Unidos. Conclusión, jugando a juegos de Sega ayudabas al ejército de Estados Unidos.
A matar gente.
A matar gente. Piensa. Esa es la conclusión a la que llegaron.
Sega mata gente. Sega mata gente. Por la culpa de las divinidades de Yu.
Correcto. Entonces, claro, Lockheed Martin quiere vender la tecnología a una persona que pueda montar una máquina arcade. Pues, hombre, ¿quién mejor que Sega en aquel momento, no? Y efectivamente llaman a Sega. Pero hay un problema. Porque ellos tenían este simulador de tanques. Y a pesar de que hoy en día los Call of Duty son lo más, en aquel momento los juegos bélicos no tenían tanta salida como tienen hoy en día.
Recuerdo que justo en aquella época habían juegos de tanque en Super Nintendo.
Sí.
Y estaba muy chulo, además. Sí, no, sí. Recuerdo que me gustaba muy chulo. Pero no sé, ahora no me suena si ha habido alguna vez alguna recreativa de tanques.
Sí, de hecho, a posteriori harían una. Estos mismos señores harían una. Pero no nos avancemos. Vale, nos avancemos. El caso es que juego bélico, no sabemos, están en Lockheed Martin pensando. Yo no sé si realmente en Sega les va a interesar un juego de tanques así tan sofisticado. ¿Por qué no hacemos una demo de otro género para intentar llamar su atención? Que demuestre la capacidad de su chip gráfico, ¿no? Y qué mejor para atraer a Sega que un juego de carreras. Un juego de conducción, que es un poco lo que les mola al Divo sí, Yu Suzuki, sí. Le mola, ¿no?
Pero ese es el problema, ¿cómo se atreven a hacer un juego de carreras?
No, pero es para enseñárselo. Además, Sega era la primera empresa que había sacado un juego poligonal de carreras, que era Virtual Racing, que es gracioso porque entrevistaban al tío este de Real 3D y decía, sí, estuvimos mirando el mercado y vimos que habían sacado Virtual Racing y le sale como un tono condescendiente de no estaba mal, era...
O sea, estábamos todos flipando colorines.
Sí, y en el ejército decían, bueno, no está mal, estos japonesitos.
Eso es de gafapastismo.
Pero así, un tono condescendiente de, bueno, no estaba mal, pero lo nuestro lo vas a comparar, en fin. Así que los responsables de esta empresa de Real 3D, la subsidiaria de Lockheed Martin, cogen su tecnología tridimensional, este chip que hacía maravillas, y hacen una demo de un juego de carreras inspirado en un circuito que tienen justo al lado de sus oficinas, desde el balcón de la oficina presidencial se ve el circuito Daytona International Speedway.
Cada
¿Veis
vez,
por dónde voy, no?
Cuanto más aprendo historia de videojuego, más me doy cuenta que hacen los grandes proyectos que han petado han salido de asomarse a la ventana y ver qué tenían enfrente.
Yo sí, Lockheed Martin, desde el presidente en el piso más alto, sale a la ventana y ve el circuito de Daytona.
Y no tiene ni que pagar.
No tiene ni que pagar, lo ve desde ahí el tío, mira qué gracioso. Y claro, pues es entonces cuando hacen esta demo técnica de este circuito de carreras, que es con coches de Fórmula 1 en aquel momento todavía, y llaman a Sega. Y ahí está Yu Suzuki, que le llaman y dicen, mira, que tú tienes un juego que está bien, tienes un juego que no está mal, lo habéis currado, pero vente para América, Pepe. Vente para América que te vamos a enseñar lo que es bueno de verdad y no estas cosas que haces tú. Yo me imagino la cara de Yu Suzuki y compañía cuando ven esta primera demostración, que debió ser tremenda, porque la tecnología era infinitas veces mejor que la de Virtual Racing, pero de calle, y que cualquier juego del mercado, incluido Ridge Racer, tenía mapeado de texturas, evidentemente, pero las texturas eran en alta resolución, ya para empezar. Tenía filtrado de texturas, que es una tecnología que en ese momento no la tiene nadie, 60 frames por segundo estable, podías añadir 8 máquinas una al otro lado y no pasaba nada, tenía multiplayer... O sea, lo tenía todo. Era una máquina potente, compleja, con... Era revolucionario. Pero tenía un problema. El precio.
Precio.
Yo siento que dice, esto está muy bonito, pero vamos a hablar de la panoja, vamos a hablar del Bill Metal. ¿Cuánto cuesta esto? Y Lockheed Martin dice, bueno, vale, vamos a hacerte precio porque nos has caído bien. 32 millones de dólares.
Póngame dos.
Todo el kit con el grupo, tú te lo llevas a casa puesto, 32 millones de dólares. Y Yu Suzuki tenía un problema, y es que Sega sabía que iba a hacer esta reunión, y cuando se va para allí le dicen, a ver, Yu, no te flipes con esto, que te conocemos. Si llegas a algún tipo de acuerdo, mira, tienes de presupuesto que cada chip de cada máquina no cueste más de 50 euros.
Igualico.
Hombre... ¿Cómo te lo explico? Entonces ahí empieza una serie de negociaciones, a ver, ahí negociando, a ver... Y al final, Yu Suzuki más o menos consigue salirse con la suya, consigue regatear, ojo, cuidado, los 32 millones a 2 millones.
A ver, ¿cómo? O sea,
Era el del programa este de, vamos, de las subastas.
Bueno, el 32 millones es todo, el todo, es todo. Y yo Suzuki dice, déjame solo el chip. Y el resto ya lo pondré yo en Japón, solo el chip. Y al final consigue llegar a 2 millones. Pero este chip, aunque al final lo compra por 2 millones, consigue que Sega le dé el dinero, a pesar de que en ese momento hay auténtico cague, porque es mucho dinero. Y dice, bueno, como este chip tal cual no lo puedo reproducir, ellos cogen este chip de 2 millones de tecnología militar, lo desensamblan y lo vuelven a ensamblar utilizando, pues, material más barato.
Supongo que quitando funciones.
Le quitan funciones, etcétera. Lo hacen más barato, lo abaratan para conseguir ese precio soñado. Y así nace la Model 2, la placa en la que se van a desarrollar juegos como Virtua Cop, como Sega Rally, como The House of the Dead, como Virtua Striker o incluso Dead or Alive y, como no, Daytona USA.
Si recuerdo los, por ejemplo, este claro de Daytona USA, que nos flipaba a nivel gráfico, ¿cómo sería lo que se llevó Suzuki?
Efectivamente.
¿Cómo sería? ¿Qué correría aquello?
El kit completo de 32 millones.
Es una locura.
Y si Virtua Racing fue el juego para probar, entre comillas, la Model 1, Daytona USA es el juego para probar la Model 2. De hecho, no lo tiene muy complicado porque ya estaba medio hecho, ¿no? El circuito ya estaba hecho. Daytona USA, no obstante, no lo va a dirigir Yu Suzuki. Yu Suzuki va a ser el productor. Su director va a ser Toshihiro Nagoshi, mano derecha de Suzuki entonces y hoy en día uno de los pocos peces gordos que quedan en Sega. Originalmente, Nagoshi y también la gente de Lockheed Martin habían pensado, como decía, en utilizar coches de Fórmula 1 como en Virtua Racing, pero Nagoshi, que había ido a Estados Unidos con Yu Suzuki, aprovechó un momento para escaparse, se fue al circuito de Daytona que estaba delante y dijo, oye, cómo mola esto de la NASCAR, ¿no? Cómo mola, es tremendo. Y al final consiguieron pues que los coches de Daytona USA fueron estos stock car, creo que se llaman, ¿no? Una máquina revolucionaria en su época y que se calcula todavía a día de hoy que es uno de los arcades de más éxito de la historia. Es muy complicado de medir, evidentemente, cuánto dinero hizo cada máquina en el mundo del arcade, pero se calcula que es de las más éxito de la historia. Mención aparte, decía, merece la música de Takenobu Mitsuyoshi, uno de los clásicos compositores de Sega, que Mitsuyoshi añade al juego música cantada. Este Daytona.
O sea, tenían que llamar la atención en todo.
Pero lo gracioso del caso es que Yu Suzuki ha cortado tanto por todas partes en el hardware de la máquina que la máquina de Daytona USA no es capaz de reproducir música con la calidad para que sea cantada. Y tú ahora me dirás, pero sí que hay música cantada, ¿no? ¿No? Tiene trampa. Mitsuyoshi, el compositor, se graba a sí mismo gritando Daytona y lo va metiendo por en medio de la canción. Como samples sueltos.
Que esto me lo imagino rollo en la oficina. ¿Qué haces, Mitsu? Sí. ¿Qué estás haciendo?
Es más, en la canción de Daytona suena como el Daytona suena como 15 veces. Es la misma.
Sí,
es una única. Es una única que la retoca, le cambia el pitch, le cambia el tal. Es toda una trampa. Es mentira todo.
O sea, corre por ahí la pista sin la voz.
Correcto. Es que es el tío que se puso ahí de tu y lo va metiendo por en medio.
Es que es lo que me flipaba. ¿Qué haces, Mitsu? ¿Qué
haces? Componiendo, joder.
No estoy creando.
Vete a por un café y siéntate en el sofá, relájate un poco. Trabajas demasiado.
Sí. Daytona USA al final, evidentemente, se merienda a Rick Racer en los recreativos. Yu Suzuki logra su objetivo, vuelve a ser el Il Divo indiscutible.
Es que tenía una cosa que pocas veces he vuelto a ver y que a mí me flipaba mucho, supongo que a ti también. La destrucción del coche.
Es verdad. También revolucionario en la época.
Sí, eso no lo habíamos visto. Eran los micromachines aquellos que se rompían. ¿Te acuerdas que se giraban? Sí. Era lo mismo. Era en plan de que se me rompe el coche, que si me meto en pits, que no valía para nada.
No para nada. O sea,
valía para perder.
Sí.
Si te metías, perdía la partida. Se recomponía, decías. ¿Qué es esto? ¡Es magia!
Pero la guerra no ha terminado, Ishako. Yu Suzuki ha ganado la batalla. Yu Suzuki ha ganado la batalla, pero la guerra ahora pasaba al salón de casa. Porque claro, Namco ya había anunciado entonces que había llegado a un acuerdo con Sony para llevar ese Ridge Racer a PlayStation y de hecho uno de sus juegos es estrella. Sí. Claro, Sony al no ser un equipo de desarrollo de videojuegos no era como Sega, no tenía que depender de terceros y había hecho buenas migas con Namco para pues presentar Ridge Racer como la versión estrella, ¿no? Y claro, Sega no se iba a quedar atrás porque ese pique con Ridge Racer seguía allí, le habían vencido, pero vamos, le habían barrido en los recreativos, pero ahora llegaba el turno de barrerles en el salón de casa. Claro que sí, campeón. Ahí está. Y Sega, pues no se queda atrás y rápidamente presenta Daytona USA como uno de los juegos estrella de lanzamiento de Sega Saturn. Y bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis ya de la Saturn, no? Claro, imagínate también, hay que decir, el director del juego, de la versión de Saturn de Daytona USA, Yutaka Nishino, hay que decir que el pobre hombre tenía un marrón de proporciones dantescas. Porque estamos hablando de que le están diciendo a este pobre tío que una consola que, como hemos dicho mil veces en esta sección, en este programa, una consola que estaba pensada para el 2D, que cuando se dan cuenta de que el 2D no va a ser el futuro, dicen, bueno, pues mete otro chip para hacer 3D y se quedan así de ancho.
2D más 2D, 4D, mejor, ¿no?
Correcto. O sea, a este tío le dicen, oye, coge esta tecnología militar que hace virguerías y me la llevas al hardware de Sega Saturn, que, por cierto, pensabas que ibas a tener un par de años para desarrollar el juego. No, es que sale el mes que viene. Claro, el pobre hombre se encontró con un follón de tres pares de narices. Y si Daytona USA en los arcades era reconocido pues por su calidad, por su frame rate y demás, estamos hablando de un juego en Daytona USA que se convierte en un auténtico desastre. Quien lo haya probado en la época lo recordará muy bien. No es en el hecho de que ya no tuviera mapeo de texturas, ni filtrado, no tiene nada de eso. Es que iba 20 frames por segundo en el mejor de los casos.
Pero a ver, estamos hablando de un juego de Model 2. La Saturn no podía correr bien ni un juego de Model 1.
Ni de Model 1,
porque el Virtua Fighter tampoco corría bien.
Correcto. O sea, estamos hablando de que es un verdadero despropósito, tan despropósito, y esto es algo que pocas veces en la historia del videojuego se ha visto, y no pasó una vez, sino dos, en el mismo periodo de tiempo, un año tras el lanzamiento de Daytona USA en Saturn, Sega dice, la hemos cagado, vamos a relanzar el juego en una nueva versión un poco mejorada. Y a todo el mundo que se haya comprado, dice, bueno, a todo el mundo que se lo haya comprado, le hacemos un descuento. No, al otro mundo que le jodan. Con lo cual, al año de aparecer Daytona USA para Saturn, una versión lamentable, aparece Daytona USA Championship Edition, que era una versión bastante mejor. Aquí había metido la mano la gente de AM3, la gente del Sega Rally. Metieron la mano para conseguir que al menos tuviera un poco más de gracia. Tenía más frame rate, tenía mejores gráficos. Pero, claro, ya la sensación que dejó a los segueros era bastante, bastante mala. Curiosamente, 4 años más tarde, año 98, si no recuerdo mal, contra todo pronóstico, porque yo recuerdo incluso, estaba contigo, Isaco, cuando lo descubrimos en el salón recreativo, nadie nos había dicho nada, no estábamos ni avisados, aparece Daytona USA 2, que aparece para la Model 3, que sería la sucesora de la Model 2, y es un juego que es gracioso, porque tú lo ves y piensas, bueno, es un Daytona USA mejorado, habrán cogido el mismo juego y lo habrán, yo qué sé, mejorado las texturas, no, es un juego rehecho de cero. Cogieron a la gente de Virtua Fighter 3, acababan de hacer Virtua Fighter 3, y dicen, ahora vais a hacer un juego de conducción. Y se pusieron a hacer lo que es el Daytona USA 2, que es muy gracioso. Porque, claro, esta gente venía de hacer Virtua Fighter 3, un juego básicamente de lucha, de personajes. Y ellos decían, claro, es que nosotros hacer coches no sabemos, nosotros sabemos hacer personas. Y si te fijas en Daytona USA 2, no se nota apenas, pero Daytona USA es el juego de conducción que tiene los mejores
conductores.
No, los mejores personas en boxes de la historia de Esto es verdad, porque no lo notas, pero si miras
porque no vas nunca a los boxes.
Claro, si miras un vídeo de boxes de Daytona USA 2, dirás, hostia, sí que están muy bien hechos. Están, claro, porque cogieron los modelos de Virtua Fighter 3 y los pusieron en los boxes de Daytona USA. Pero al final el juego salió muy bien y lo rehicieron de todo, ¿eh? Sí, está rehecho desde las bases.
Yo soy muy... A mí Daytona USA 1 en general nunca he sido muy fan. Me ha gustado jugar con amigos, pero poco más. Daytona USA 2. Yo soy fan de Daytona USA 2, es el que me gusta a mí.
Ahí está. Y luego apareció una segunda versión, que era la de Power Edition. Primero está Battle on the Edge y luego apareció la Power Edition o algo así. El caso es que, bueno, pues recientemente, pues esta misma semana... Pues ha presentado este Daytona USA 3, que veremos.
Hay que probarla y tengo muchas ganas. Pues muchas gracias, Mark, por la historia de Daytona USA original, con el que nos vamos hasta el final del programa. Y se acaba ya el programa, un programa que entre otras cosas hemos repasado la semana y hemos sacado un tuit de la semana, que esta semana no es un tuit, ¿verdad, Cuba?
Efectivamente, es un comentario de iVox, pero sigue llamándose el tuit de la semana porque correcto. Sí. Y es el oyente, el amigo Leclerc, que dice, dejad de engañar con el 404, el programa 404, que estoy empezando a creérmelo hasta yo. Amigo Leclerc, que ese programa existe y no es coña.
Existe. Lo que pasa es que tiene truco para llegar a él, pero existe.
Uy, sí, qué truco tiene. Y también... Uy, ingenieros de la NASA, hoy he descubierto el truco, ahí no.
Cállate,
uy,
programador. Sí, no sé qué. También ha habido una encuesta la semana pasada, ¿no?
Sí, la encuesta también tiene truco. Uy, tiene mucho truco. No sé qué. ¿Qué pedirías con el botón de Amazon Game Over Dash? Era lo que preguntábamos la semana pasada. Y ha ganado con un 52% de los votos la segunda hora.
Gracias.
Que no es el programa homónimo.
El segundo voto también está muy cerca, ¿eh?
Un recomendable de Saeva.
Sí, sí. He estado...
Uy, cerquísima, cerquísima.
Bastante cerca, mira, comparada con la tercera y la cuarta.
Akashi está muy cerca porque es que la encuesta tiene truco. Uy.
Tiene ¿Eres, hoy, ¿no? ¿Eres idiota? Pégale, Aida, pégale, pero no. Bien fuerte. Bueno, pues con esto se acaba, retondeamos, cerramos la hora de Game Over, un programa que nos ha acompañado Aida.
Antes de irme a recordar que ayer salió el level pack de Lego Dimensions de Sonic el Erizo.
¡No!
Sí. Yo lo dejo caer.
Y de ET,
y los Gremlins. Sí, no, no, no.
Exacto, es el enano rojo, el Nan Roche, en Lego Dimensions. Por primera vez tengo interés en verlo. ¡Cupa!
Gecko, se te está acabando la batería del Pibel.
No me digas.
Sí.
Vaya, por Dios. Algo va a perder.
Recordad que podéis seguir a Cupa también en su cómic HTZ y Funs, que nos ha venido con lo que nunca.
No te he explicado dónde mira la X de Xbox.
No, no me lo he explicado.
Te lo explico. Pues,
no queda tiempo.
No, sí, es un momento.
Dime.
DirectX.
Bien, bien, correcto. Pues si queréis saber cosas como esta, podéis acudir a su canal, donde tiene los. Iba a decir las funsologías.
Bueno, sí, la funsología. Sí, la funsología.
Tiene funsologías. Tiene funsologías en pata. Akashi, que ya tiene tu proyecto de ser padre, ya llega, ¿eh? Ya lo tenemos cerca.
Una semanita.
Está ya en gol, ya.
Ya está en gol.
Sí. Ya saldrá, sí.
Y un servidor de ustedes, Isaac Viana, pero también nos han acompañado los amigos del programa Gecko, Uriol, Artorius y también, pues, Mer, Johnny y
Mirindo.
Y Mirindo, que nos están escuchando desde el bar, ¿o no?
Sí, seguro.
Sí,
correcto. ¿Vienen para qué? Para ir a salvar. Muy bien.
Tontos no son.
No, son los más inteligentes de todos. Recordad que si nos seguís en directo, a continuación viene El Octavo Pasajero, el programa de cine de Radio Despí. Y si nos escucháis en el podcast, nos vemos de aquí a 7 días. Así que hasta el programa 605. ¡Adiós!